como les anunciábamos al comienzo, llega la columna de Ana Rosa Rodríguez, la columna de ballet y danza. ¿Cómo estás, Ana Rosa? Te extrañábamos.
Bueno, viendo llover. Bueno, me extrañaron porque anduve por la vecina orilla.
Qué lindo.
Viendo un poco también de las presentaciones de ballet, que además era como un espejo porque también fueron dos obras, una más bien de corte clásico, que era de Jiri Killian, Sinfonieta, que la conocen bien acá en Uruguay, y después una nueva interpretación de Carmen, situada en la época franquista, en los años 40, en la España, y bueno, me resultó muy interesante, con un juego sobre la libertad individual y sobre la libertad colectiva, una línea bastante visiblemente política en la coreografía de Alejandro Cervera, pero fue un programa lindo, y bueno, además eso que te digo, ¿no? Es decir, también dos obras, y bueno, estamos en buen camino acá por la región, me parece, que con la danza.
Ay, sí, qué bueno, qué bueno.
Mira, se me había ocurrido, no sé qué te parece, Malena, ya estamos prácticamente a 20 días del estreno de Raimonda, y más allá de que hoy no voy a hablar específicamente de Raimonda, sí voy a hablar de la persona responsable en montar la coreografía de Luis Ortigosa, porque me parece que, digo, es un uruguayo, ahora voy a hablar un poco de él, y también voy a hablar un poco sobre la diferencia en coreógrafo y coreólogo, que no tiene por... A ver, yo siempre digo lo mismo, las personas que están un poco alejadas del mundo del movimiento no tienen por qué tener precisa la diferencia, pero justamente me parece que la columna lo que puede hacer es ir abriendo ventanas, como si estuviéramos en la computadora, para que, bueno, donde encuentren un interés, ahí después sigan escalando. Vamos a empezar un poquitito a definir. Está Pablo Aroñán, un uruguayo que realmente es, ¿cómo te voy a decir? Es para mí, además de que es mi amigo, es un honor que sea uruguayo porque es el único coreólogo latinoamericano y está autorizado por eso a reponer obras clásicas de determinados autores que fundamentalmente son autores muy reconocidos internacionalmente como Maisa Aide y John Cranco. Él a su vez ha sido maestro de ballet y técnica clásica en la Universidad Mayor de Santiago de Chile y una cosa que no es menor, aprobó con honores en la Academia Real de Danza de Londres justamente este curso de coreología, porque no es que a mí hoy se me ocurre estudiar coreología y me van a ir, voy a una academia y me inscribo. No, hay que dar un examen de admisión, hay que saber varios idiomas, el curso es obviamente en inglés, tenés que tener grandes conocimientos de música, conocimientos de danza, y bueno, si además a eso le sumás una buena cultura general, puedes ser admitido. El año que cursó Pablo, creo que fueron 6 personas las admitidas, de las cuales después terminaron, como ocurre eso sí, en la gran mayoría de los cursos, 3. Vamos a decir que aparte de que, bueno, además con ese apellido Aroñán, obviamente está vinculado a una familia de un quehacer cultural y artístico muy reconocido en el Uruguay y en el mundo. Él fue primer bailarín del Ballet Nacional del Sodre, en momentos que se llamaba Cuerpo de Baile del Sodre, según la ley, fue solista en el Teatro La Scala de Milano, estuvo en el Ballet de Santiago, en el Ballet de Stuttgart, en el Ballet de Carla Fracci, y finalmente vuelve con este diploma abajo del brazo para no abandonar, digamos, su relación con la danza.
¿Qué vínculo tiene con Coriún?
Con Coriún es el sobrino. Me parece, o primo. Es decir, pero es de toda esa familia. Yo conocí mucho al papá de Pablo, bueno, la mamá es una mujer encantadora que, digo, lo ha impulsado y lo ha apoyado como ocurre normalmente con las madres en lo que tiene que ver con la danza. Pero quiero decirte que viene justamente, y eso no es un tema menor, ¿no?, de una familia donde la cultura era algo de todos los días. Y eso tú lo notás en cuanto te sentás con él a conversar. No solo el respeto hacia las opiniones diferentes, sino también la atención con que escucha. Digo, es una persona realmente de la cual, por lo menos yo, todas las veces que me junto con él, aprendo algo. Entonces, él me explicó bastante bien, y pienso poder transmitirlo, lo que es la coreología. Entonces podamos empezar allí. ¿Por qué Pablo y Escoriolo? Y es algo realmente importante y que tiene que ver con la preservación de las obras de danza. Para interpretar una composición musical con fidelidad, los instrumentistas se dedican a estudiar las partituras, ¿verdad? Sí. Transforman esos sonidos en signos. Bueno, para montar o remontar un ballet con la misma fidelidad, fue necesario hallar una forma de escritura, es decir, una forma de marcación de los movimientos. Así surge la coreología, que es la ciencia de la danza y estudio de las formas de movimiento humano.
Es como una taquigrafía de la danza. Hay como no, un lenguaje
no
escrito.
No como una taquigrafía, porque la taquigrafía sería una cosa abreviado. Esto es como si sobre un pentagrama, que tiene las seis líneas, tú vas detallando todo lo que tiene que ver con lo que la persona que es autora de la coreografía ha puesto. Entonces, son hojas y hojas y hojas.
¡Ay, qué belleza! Pero es como con símbolos, con dibujitos.
Ah, sí, con
hay una convención de que
sí.
Un giro es tal cosa, un, no sé, un salto.
Exactamente. Él estudió un lenguaje que se llama Benege, sí. Uh-huh. Porque hay varios idiomas, vamos a decir, ¿no? A diferencia de la música, que tenemos una notación con las cinco notas musicales y, bueno, después estarían los otros símbolos. Acá hay diferencias, pero de cualquier manera, a veces la gente dice, bueno, pero voy a una presentación y ahora que tenemos, digamos, la tecnología, tiene el video, digamos, ¿podría ser tan fidedigno un video como la escritura? No, porque el video es, digamos, la grabación de una presentación, mientras que la notación es lo que realmente se tiene que hacer cada vez. Porque ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el día de la presentación la primera bailarina no se sienta muy bien, entonces lo hace una suplente, y esa suplente no hace todos los movimientos, pero tienen que salir igual a escena porque tienen el compromiso con el público, con la programación. Por lo tanto, la obra que se ve ese día no es exacta, digamos, en términos generales vendría a ser la obra de del mismo autor, pero en el detalle, de repente, en lugar de hacer tres piruetas, hace una, en lugar de hacer un equilibrio de tantos tiempos, hace menos. Es decir, de cualquier manera, para el espectador medio, la obra tiene validez, es legítima. Pero para preservar la creación, no, porque en definitiva la creación puede ir variando de acuerdo a los intérpretes, de acuerdo a las circunstancias. Hay miles de factores que intervienen. Por eso es tan importante, tuve esos libros, mira, si tú lo ves a Pablo es de lo más gracioso, porque él ni siquiera cuando despacha su valija, despacha los libros, porque obviamente, digamos, no solo le tiene un cariño, sino que es una joya. Es decir, es lo que John Cranko, ni más ni menos que el creador del ballet de Stuttgart, ha justamente materializado en esas obras que hoy las consideramos realmente obras de repertorio y clásicas, y que además vienen los veedores de esa fundación para ver si realmente la obra está como está, para que no haya ningún desliz en la creación original. Entonces me parece que debemos valorar mucho la función de Pablo. Es decir, podríamos decir que el coreógrafo o la coreografía es la creación, la invención. La coreología, el coreólogo, guardan esa invención tal cual la pensó la persona.
Qué bárbaro.
No sé si me explico.
Sí, es un registro, cuidado de eso.
Exactamente. Es un método de anotación de movimiento que estudia la grafía de los pasos de danza escritos sobre un pentagrama a la manera de una serie de notas musicales. Pero además digamos, de poner lo que hacen los bailarines, tú tenés que pensar que, por ejemplo, en un ballet complejo, ¿no? Está la bailarina, el bailarín, los solistas, las corifeas, el cuerpo de baile. Y entonces vas poniendo todo, porque es decir, cuando tú vas a montar el ballet, digamos, todas las partes tienen su importancia, es decir, no solamente, digamos, las primeras figuras. Entonces, por eso te digo que son hojas y hojas, porque están los gestos también. Es decir, hay algunas obras que llevan mucha mímica. Eso también tiene que ir registrado, porque forma parte de lo que, digamos, de la historia, normalmente a veces son obras con argumento, de lo que se va contando.
Como más teatral.
Bueno, cuando es mímica, por ejemplo, en La Valladera tenemos una parte que las dos primeras figuras femeninas, digamos, como que se sienten, disputan el amor del mismo hombre, y en definitiva ahí no hay una parte muy bailada, hay una parte más bien actuada, ¿no? Y esa actuación tiene que estar registrada, porque si no, yo la interpreto de una manera, de repente tú la interpretas de otra, porque es lógico, cada uno de nosotros tiene una interpretación de la situación, pero quien creó la coreografía tuvo una sola interpretación, y eso es lo que se registra en la coreología, es decir, es la obra original. Y cuando hay derechos de autor, cuando son personalidades, digamos, que trascienden las naciones y que realmente estamos hablando prácticamente de la historia de la danza, esas obras tienen que preservarse tal cual, porque si no, de a poco, digamos, terminás viendo otra obra.
Claro.
No sé si me sé expresar.
Sí, perfecto.
Porque es a veces complicado. Por eso creo que debemos valorar a Pablo, más allá de todas sus virtudes personales, académicas y culturales, como un individuo uruguayo. Fíjate que fue el primer latinoamericano que fue a Europa a remontar una coreografía de Marcia Aidé. Es decir, en el mundo de la danza eso tiene una importancia muy grande. Es realmente una distinción, es una cosa de elogio, y que Uruguay para mí tiene un gran problema, tiene muchos problemas, pero uno que para mí es fundamental, y es que a veces no le da el valor a su gente, ¿no? Y acá, obviamente, cada uno tiene una cuota de responsabilidad, yo tengo la mía. Es decir, tenemos gente muy valiosa que hace cosas que trascienden nuestra nación.
Sí, no sabemos.
No sabemos, y tampoco, digamos, no me parece que se le ha dado a Pablo la importancia que realmente él tiene ahora al venir a montar Raimonda. Mañana es la conferencia de prensa, es probable que ahí se subraye y se haga hincapié en lo que es esta labor y lo que significa también para el cuerpo de baile del Sodre. Es decir, está viniendo una persona reconocida mundialmente, más allá de que sea un compatriota, a poner una coreografía, y forma parte además una coreografía de Raimonda. Fíjate que fue la última coreografía de Petipas, y curiosamente fue la primer coreografía que hizo Nureyev cuando era director de la Ópera de París, ¿no? Y ahora tenemos una última versión del English National Ballet que hizo Tamara Rojo, que ayer justamente escuchaba una entrevista muy interesante que se le hizo, que ella dice que, bueno, que ella entendió que había que no como modernizar, sino adaptar el argumento de Raimonda, de esa mujer que, digamos, que es pretendida por dos individuos de diferentes religiones, y además justamente un tema que pareciera del siglo XIX y sin embargo que está hoy tan candente, ¿no? El tema de las religiones, el tema de la confrontación de lo que podemos pensar frente a determinadas posiciones filosóficas. Bueno, y Tamara Rojo hizo una versión que ha sido, por un lado, muy elogiosa, por otro lado, ha tenido algunas pequeñas críticas, pero bueno, quiero decirte, Raimonda es un tema que interesa, porque si no nadie se va a poner a hacer una adaptación. Y además hizo una adaptación como un homenaje a Florence Nightingale, justamente tomando esa figura de esa mujer que se entrega a cuidar a los otros cuando justo terminaba el periodo de la pandemia, también como un homenaje a todo, digamos, el cuerpo médico, interpretando por los médicos, los técnicos, las enfermeras, todas las personas que involucran con su labor a un sanatorio y que, bueno, realmente hicieron que ese momento tan difícil muchas personas lo pasaran de alguna manera mejor, ¿no?
Claro.
Entonces dice Pablo que él, bueno, estudió y se graduó en Londres en esa Academia Real de Danza, y como te decía, con el sistema Benech, porque, como también lo reitero, hay varios sistemas. Previo a un severo examen de admisión, mira todo lo que tuvo. Debí presentar mi currículum de bailarín, de maestro de baile y músico, agregar cartas de recomendación firmadas por personalidades de prestigio internacional y, por supuesto, pleno dominio del inglés. Esta dificultad del examen de admisión es lo que hace que haya pocos coreólogos en el mundo. Él lo hizo en el año 97-98 y eran 7 maestros los que empezaron, estoy acá mirando mis anotaciones, y terminaron 3. Una inglesa del Royal Ballet, una japonesa y Pablo de Uruguay. Entonces, digo, me parece que, viste, que sigo hablando de la importancia y de la jerarquía de esta labor, sí, ¿no? Él dice que la coreología es una disciplina fundada por el precursor de la danza moderna alemana, el creador de la notación Laban, ¿ves? Estamos hablando de otro tipo de anotación, y el sistema Effort and Shape. Rudolf von Laban intenta revelar el orden de la danza, propone estudiar el orden lógico interno, ofreciendo una llave de lectura del movimiento. La partitura es como una receta, ¿no? Y al mismo tiempo es un pacto de ética del legado de los grandes coreógrafos. Es decir, no es para que vos, frente a eso, si tenés bailarines o que no pueden hacer algún movimiento, o tenés menos bailarines, empieces a hacer modificaciones. No, es un pacto ético. Tú tenés que hacer tal cual está ahí registrado. Y eso, por eso el coreólogo no crea nada. Y el montaje, como está haciendo ahora con Raimonda en el Ballet del Sodre, debe ser hecho conforme a ese registro. La más mínima modificación alteraría el original. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta, y por eso hay algunas personas que entienden que una grabación podría suplir la coreología, pero no es así. Todo relevamiento coreológico queda para la posteridad y para las memorias de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante.
Es una disciplina que se propuso en 1955, ¿no? Sí. O sea, que es bastante reciente.
Y bueno, porque fíjate que yo te hablaba justamente de Rudolf von Laban. Sí, es una disciplina que no llegamos a tener 100 años. Lo que pasa que antes, ¿viste? Es decir, además estábamos acostumbrados, y seguimos, ¿no? Como que el ballet es un arte de tradición, es decir, el maestro le comunica a los alumnos, cuando los alumnos están más preparados le comunicarán a otros, y así sucesivamente. Hasta que, como buen alemán, dijo, no, esto tenemos que registrarlo, porque de golpe en la transmisión hay cambios, cosa que es real, porque ahí estás apelando a la memoria individual,
claro,
¿no? Y bueno, y ahí empieza y después aparecen otros sistemas, y ahora me parece que es una cosa que está, digamos, sobre todo las grandes figuras están realmente dejando sus obras escritas como una forma justamente de preservarlas y de que hoy o mañana aparezcan, viste, otras personas que puedan realmente montar Raimonda tal cual se montó en Montevideo en el año 2022.
Buenísimo. Ana Rosa, me imagino que vas a venir con Raimonda la próxima.
La próxima venimos con Raimonda porque es una obra de lo más interesante y vamos a hablar un poquito para entusiasmar también a toda nuestra audiencia a que concurran, porque yo digo una cosa, está muy bien que venga Pablo, muy bien que los bailarines hagan su esfuerzo, que el auditorio se ponga a tono, pero si no hay un público, un auditorio, no se concreta la obra. La obra se termina cuando vamos nosotros y nos sentamos en la platea.
¿Y cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo disfrutamos? Realmente uno ve que cada vez hay más público y es un goce total.
Yo pienso que sí, y que justamente después de la pandemia tenemos que pensar que el arte es una herramienta de paz, que es una herramienta de comunicación, un lenguaje universal, y que tenemos que aprovechar la suerte que tenemos aquí, salas, buenos intérpretes y estas visitas internacionales que también nos llenan, como tú bien decís, de goce.
Buenísimo, muchas gracias, Ana Rosa.
No, por favor, nos vemos en 15 días.
Sí, nos reencontramos.
Bailando Raimonda.
Así es.
Un beso grande para todos y, bueno, buena semana y que salga
igualmente,
el sol.
Igualmente. Nosotros ya nos vamos despidiendo también, nos vamos con Lenín, que se va a estar presentando en el Sodre el 3 de agosto. Chau.